nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hoy remite la ola de calor, Iván Alonso.
Sí, llegan lluvias y un descenso en las temperaturas a la mitad norte del país. Según explica la Agencia Estatal de Meteorología, este cambio se debe a una masa de aire fría que ha llegado desde el Atlántico y que dejará temperaturas por debajo de los 20 grados en algún punto de España. Esta borrasca también traerá, como te digo, chubascos, como explicaba aquí en COPE el experto climático Jorge Olcina.
El descenso de temperaturas y la posibilidad de que se desarrollen esas lluvias, que de hecho ya han ido cayendo en forma de chubascos pequeños, ¿no? Esas lloviznas en el Cantábrico, incluso, bueno, pues pueden caer en forma de chaparrón, de tormenta intensa, acompañadas de granizo en zonas del Valle del Ebro, de Cataluña, del interior de la Comunidad Valenciana, en general del sistema ibérico.
Una bajada de temperaturas que seguro ayudará a aliviar la factura de la luz. Hoy el precio medio de la electricidad se sitúa por encima de los 100 euros. Concretamente pagamos 102 euros el megavatio hora. Supone una subida de casi el 12% respecto al precio de la semana pasada. Y es que estos días se ha encarecido de nuevo, llegando a superar los 130 euros, el precio más alto de los últimos 6 meses. El experto energético Javier Dassí ha detectado en el fin de semana de COPE las causas de este incremento, entre las que destaca que no estamos haciendo uso de las energías renovables.
El problema ahora viene por el tema de las energías renovables, sobre todo. La cuestión es que la energía eléctrica que se produce con renovables, en este caso con el viento, es más barata. Entonces, si esa energía no la estamos produciendo, hay que producirla con otras que son más caras. Y esto lo que va haciendo es que vaya incrementando el coste total. También está subiendo un poco el gas, todavía no actúa el mecanismo ibérico del todo, entonces por eso pagamos la luz como en Europa. Pero sí, ha subido y se calcula que seguirá subiendo más y más.
Y en el exterior queda aún mucho por aclarar en torno a la muerte de Prigozhin, el líder del grupo de mercenarios Wagner. La inteligencia de Estados Unidos apunta a que una bomba explotó dentro del avión en el que viajaba, mientras desde el Kremlin niegan que Putin, considerado unánimemente por la prensa independiente y la oposición, el principal sospechoso, esté detrás de la muerte del líder mercenario Victoria Montaner.
El Kremlin niega que Putin ordenara el asesinato de Prigozhin. El presidente ruso habría roto ya el silencio esta semana cuando transmitió sus condolencias por los 10 fallecidos en el accidente de avión y alabó la figura del líder de los Wagner. El profesor de Estudios de Seguridad y codirector del Observatorio Internacional de Seguridad, Chema Gil, ha explicado aquí en COPE que con la muerte de Prigozhin y su número 2, la cúpula del grupo Wagner ha quedado desarticulada.
Pero hay que recordar que Dmitry Utkin, que la acompañaba en el avión, fue el verdadero fundador, el que creó Wagner y el que le puso nombre a esa PMC, a ese ejército privado, ¿no? Digamos que la cúpula máxima de Wagner ha quedado, en fin, eliminada. Nos encontramos el método expeditivo tradicional que el Kremlin ha aplicado a cualquiera que le haya plantado la más mínima cara.
En las últimas horas se han encontrado las cajas negras del avión y también van a comenzar las pruebas genéticas para identificar la identidad de los fallecidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y continúan las dimisiones en la Federación por el caso Rubiales. Elena Gutiérrez.
Esta vez ha sido el presidente de la Asociación de Jugadores de Fútbol Sala, José Miguel Ruiz Cortés, que ha presentado su dimisión al estar en desacuerdo y rechazar contundentemente lo sucedido ayer en la Asamblea General Extraordinaria, en la que Luis Rubiales anunció su decisión de no dimitir. Además, hoy continúa la tercera jornada de Primera División: Cádiz-Almería a las 7, Granada-Mallorca a las 7 y media y Sevilla-Girona a las 9 y media. Podrás escucharlos en Tiempo de Juego. Nos vamos ahora a Zandvoort, donde están en marcha los últimos libres del Gran Premio de Holanda. Carlos Miquel.
Unos libres accidentados por la lluvia. Ha habido varias salidas de pista y dos banderas rojas. La última, una por Magnussen y la última por Wang Yuzhu. Y no hay tiempo, no han marcado tiempo los pilotos españoles. Alonso le han interrumpido la vuelta cuando estaba rodando Magnussen. Hay lluvias intermitentes. El más rápido de momento, Verstappen, Norris y tercero, Charles Leclerc.
En baloncesto, hoy debuta España en el Mundial. Los de Escariolo se medirán ante Costa de Marfil a las 3:30 de la tarde en busca de revalidar el título de campeones.
Continúas en COPE, te quedas escuchando el fin de semana con Diego González.
Gracias, Iván. En una hora más noticias. Mientras, puedes encontrar toda la información en cope.es. Ahora que estás de vacaciones, y si no también, seguro que has pasado unas horas frente al televisor disfrutando de una buena peli. Por cierto, los sábados y domingos por la noche en 13 no te las puedes perder. Es posible que esa película incluya una escena de acción donde el protagonista salta desde un edificio o sobrevive a una explosión.
¿Va a hacer lo que creo?
Sí.
¿Probabilidades?
60-40. Échale un par.
En esta que estamos escuchando de Fast and Furious sale más de una escena de estas, por no decir todas. Bueno, lo que quería con todo esto es preguntarte si has pensado en cómo lo harán los actores para salir ilesos de estas escenas. Voy a saludar a nuestro siguiente invitado porque puede responder perfectamente a esta pregunta. Ángel Plana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo lo hacen los actores de cine y televisión para salir sin ningún rasguño de estas escenas que cortan la sangre?
Vale, pues sí, en realidad lo tienen fácil, porque ellos dan un pasito, aparecen en la cámara, después se quitan, se sientan y ven cómo el doble hace todo el trabajo sucio. Y luego vuelven a aparecer otra vez en cámara sin despeinarse, así es como lo hacen los actores.
Bueno, como habrán descubierto los oyentes, Ángel Plana es especialista de cine. Lleva más de 26 años protagonizando escenas de acción y riesgo. Y hoy nos va a contar lo que entraña esta profesión y cómo acabó en ella. Oye, Ángel, lo primero, ¿tú de pequeño no querías ser futbolista, médico, cualquier otra cosa?
No, qué va. Yo siempre tuve muy claro que lo que a mí me gustaba era la acción, ¿no? Aunque mis padres en realidad se pensaron que yo iba a ser médico cuando les dije que quería ser especialista. Porque ellos no sabían muy bien de qué iba este tema.
Bueno, partiendo de la base que toda profesión tiene su granito de acción, tú querías las lo duro, ¿no? Querías claro, marcha.
Sí, sí, desde en todos los momentos de mi vida, desde que me fui a la mili, porque antes se hacía la mili y tal, que me fui a los cuerpos de operaciones especiales, marcha a tope, y después cuando elegí esta profesión, donde lo más fácil era tirarse de cabeza por una ventana.
Me han chivado que la mili influyó bastante en tu decisión de ser especialista en cine.
Sí, porque las cosas que hacíamos en la mili, concretamente en la compañía de operaciones especiales donde yo estaba, yo dije, si hacemos estas burradas gratis, ¿por qué no las hacemos que nos paguen y tal? Y entonces me di cuenta de que la profesión de especialista de cine era un poco esa historia. Y yo, como ya tenía el aprendizaje del ejército, pues me vino muy bien.
Ah, está claro, si te iba la marcha de pequeño, te iba a ir la marcha haciendo la mili, porque podías haber hecho la mili como cualquier otro, pero no, en operaciones especiales, ¿no?
Claro.
Bueno, ¿cuál fue tu primera experiencia como especialista en cine?
Bueno, pues fue por aquí cerca de Málaga, fue en Salobreña. Había que rodar un anuncio en el que necesitaban a alguien que se tirara de cabeza desde una roca al mar, en el Peñón de Salobreña. La roca tenía bastante altura. Entonces yo fui a mirar la profundidad que había y tal, a ver si soportaba la caída desde 33 metros, y vi que sí, había bastante profundidad, y entonces dije que sí, que lo podía hacer para un anuncio, y uh-huh. Lo hice. Entonces, bueno, lo hice 4 o 5 veces y tal. Acabé con las piernas totalmente moradas y eso, pero me pagaron un montón de dinero y dije, pues a esto es a lo que me quiero dedicar. He hecho una cosa que me gusta y me han tratado bien, y ahora resulta que me han pagado como si hubiera cobrado medio año entero en 2 días. Pues nada, ya enseguida lo tuve fácil, ¿sabes?
Te están escuchando algún oyente y te está llamando para alguna película.
Sí.
Oye, y después de esta primera experiencia, en España como que encuentras poco trabajo de esto, ¿verdad?
En España sí, era complicado, porque aquí no existía realmente el especialista de cine hace 30 y tantos años que yo empecé. Había más bien los caballistas, que venían de la época del cine en Almería.
¿Y esto de los caballistas qué era?
Pues era un poco, los especialistas de aquella época eran los que montaban a caballo las películas de Almería, pero no tenían, digamos, ninguna formación como deporte, ¿no? Porque esto tiene mucho de deporte. Entonces ya eran unas personas que ya llevaban muchos años metidos en esta profesión, se iba quedando antigua, se iba quedando vieja, digamos, la profesión, y entonces cada vez había menos acción en las películas. Aparte que tampoco había muchas películas de acción en España, no era un país de cine de acción, como lo podía ser Italia, Francia y, por supuesto, Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, aún así, a mí me gustaba y me fui a una academia que había en París.
¿Y cómo te enteras esto de la academia en París?
Pues después de hacer este anuncio que te digo, de tirarme de una roca y tal, empecé a esperar a que me llamaran otra vez de la productora, de aquí estaba en Torremolinos, pero qué va, no me llamaban. Entonces yo pensé que tenía que tomar una participación activa a la hora de seguir trabajando en esto. Entonces busqué en Madrid a ver si había algo de especialista de cine o algo así, y tampoco había nada. Entonces compré el periódico de Francesc Suar. Y yo, como hablaba francés del colegio y eso, pues vi que había un anuncio que ponía cautivante y motivador, hazte cascadeo, que es cautivante y motivateo de Benés Cascadeo. Eso ponía tres frases, tres líneas. Y entonces llamé corriendo a París, que estaba allí la escuela y tal, y enseguida directamente a la semana estaba allí. Vendí una moto, una tabla de windsurf y una guitarra eléctrica que tenía, y con eso me fui.
¿Cuánta pasta sacaste por todo ello?
Unas 35.000 pesetas.
Que te dio para el viaje y poco más.
Ya, bueno, pero una vez allí yo tenía 22 años. Imagínate, a los 22 años, bueno, no te acobardas por nada, ¿sabes? Enseguida encontré trabajo en un restaurante español y nada.
Eso me suena.
¿Sí?
Sí, no en París, sino en Inglaterra, pero me suena. Oye, estamos hablando con Ángel Plana, que es especialista de cine, las personas que sustituyen a los actores en las acciones de riesgo y acción,
sí.
Vamos, los que se parten la cara, y eso. Tienes más de 26 años de experiencia. Hemos dejado ese momento en París, ¿qué pasa a la vuelta?
Bueno, pues a la vuelta ya empecé a buscar trabajo en películas y tal, a ver cómo funcionaba esto, y pues unas cuantas llamadas de teléfono, unas cuantas puertas, ¿no? Y encontré trabajo de sastrería, jefe de sastrería.
Que poco tenía que ver con especialista en cine.
Ya, pero bueno, ya estaba metido en cine, ¿sabes? Y entonces nada, era una película en Nicaragua que se llamaba Sandino. Y entonces yo, como jefe de sastrería, a las tres semanas ya me llamaban el especialista, ¿sabes? Porque me tiraba por los sitios, me iba ya a hacerme fotos ahí saltando por los acantilados y tal. Y entonces, en esa película ya, claro, ellos aprovecharon la situación y me hice yo todas las secuencias de acción que había. Como venía de una escuela, entrené a todos los nicaragüenses que había por allí a pegarse palizas unos a otros, y luego la secuencia donde hacía falta en especialistas, pues yo me monté allí como una especie de escuela y tal. Y esa fue mi primera experiencia. La verdad es que gané también un montón de dinero, porque esa película estuvimos como dos años en Nicaragua.
¿Quieres seguir perfeccionando la técnica? ¿No vale con ese curso en París o en esa escuela de París para ser especialista en cine y te vas a Los Ángeles?
Claro, Los Ángeles es la meca del cine, la meca de todo. Entonces allí yo quería un poco aprender más cosas. Entonces allí aprendí muchos trucos de coches y perfeccionar un poquito más algunas técnicas de caídas, peleas y todo eso. Pero sobre todo lo
trucos
que aprendí...
de coches son accidentes, explosiones y demás.
Sí, yo conocí a la gente que estaba haciendo en aquella época la serie El Coche Fantástico.
¿O no?
Sí.
Michael Knight.
Entonces me enseñaron muchos trucos y muchas cosas y tal que ellos tenían allí, que luego yo, cuando intenté traerlos aquí a España, me di cuenta de que no había presupuesto para esas cosas. Aquí en España se hacía todo un poco más a lo bruto, digamos, ¿no? No se ensayaba como se podía ensayar allí, si me, ¿entiendes? Era, se coloca la rampa, aceleras a toda velocidad y el coche donde caiga y tal. Entonces... Entonces ellos ponían las cámaras y se lo pillaban bien, y si no, pues no se podía repetir porque ya no había presupuesto para otro coche ni nada de eso. Pero yo poco a poco aprendí mucho en estas historias, porque yo ya, con tantos accidentes que hice aquí, pues ya sabía a la velocidad a la que entraba contra la rampa y el coche más o menos por el peso y la velocidad del coche dónde iba a parar. Entonces hice todos los capítulos de Hospital Central, que ahí había accidentes en casi todos los capítulos y tal, y yo ahí ya les decía dónde tenían que colocar la cámara y todo. Fue bastante divertido.
Oye, cuando llegas a Los Ángeles, ¿te encuentras trabajo a porrillo o no? ¿O cuesta todavía?
No, allí hice algunos castings, entonces me cogieron para el parque Universal Studios para hacer de uno de los machacas de Conan, ¿no?
¿Conan tenía machacas?
Claro, eran los que iban con él ahí, yo qué sé.
Me acuerdo de Schwarzenegger con la espada, pero poco más, ¿eh?
Ya, pero con la espada tenía que sacudirse con alguien, ¿no? Pues nosotros éramos con los que se sacudían.
En todas de Schwarzenegger se sacude con alguien.
Claro, entonces había un espectáculo que se llamaba Conan el Bárbaro y estaban buscando, pues, los otros, los que se peleaban contra él. Y entonces a mí me escogieron, pero como no tenía permiso de trabajo allí ni nada, pues me dijeron, mira, no nos importa contratar extranjeros, pero si tú no tienes permiso de trabajo no te podemos contratar y tal. Y ya está, esa fue toda mi experiencia de lo de trabajar en Estados Unidos. Pero como ya había aprendido muchísimas cosas, pues me vine a España.
El regreso a España, ¿qué época es, más o menos?
Pues esto es... Yo la primera película que hice cuando volví a España fue La Ardilla Roja. de Julio Medem y también la, la madre muerta de Juanma Bajo Ulloa. Yo creo que era por las 90. Los 90 más o menos, sí.
¿Y cuándo empieza a triunfar lo de los especialistas en cine aquí en España?
Pues básicamente empiezan a triunfar cuando el cine se vuelve un poco más, los espectadores empiezan a ser más jóvenes. Entonces las películas que les gustan son en las que hay más acción, ¿no? Uh-huh. Entonces Álex de la Iglesia, Juan Bajullo, a los directores vascos le dieron un vuelco muy muy rápido al cine. Empezaron a hacer historias ya con actores jóvenes, historias modernas. Ya se terminó el cine de posguerra y de los caballistas y toda esta historia. Y ahora la acción se movía mucho pues con coches y estas cosas, ¿no? Entonces yo... luego las series de televisión también movieron muchísimo a los especialistas. El Médico de Familia, No te fallaré, la de Compañeros... policías, sí. Todas estas. Entonces a mí me llamaban y me decían: oye, mira, que necesitamos una secuencia en la que hay un coche que casi choca en un semáforo contra otro, pero y entonces, pero tiene que dar un frenazo y tal. Y entonces yo les decía: ¿cómo que casi choca? Pues haz que choquen. Y decía: no, porque eso es muy caro y tal. Y entonces yo decía: pero los coches que son alquilados, pues prácticamente por lo que vale el coche alquilado yo te traigo uno. Y entonces yo me iba a los desguaces, cogía los coches que más o menos estaban bien y me dejaban devolverlos, yo qué sé, prácticamente ardiendo, chocado, daba igual, ya estaban dados de baja. Y entonces empecé, claro, entonces cruce, pasa un coche a toda velocidad, yo qué sé, un Seat Ibiza, y venía un 124, no sé qué, y entonces chocaban, y claro, el director pues se quedaba encantado, y a ellos les gustaba dirigir este tipo de secuencias, ¿no?, de acción de verdad, ¿no? Y entonces al final en otro capítulo ya me decían: oye, mira, que ahora hay dos coches que chocan, pero también hay una moto que se cae y tal, y tres especialistas que les atropella. Entonces yo, era cuando ya tenía la escuela en Madrid, y empecé a meter ahí montones de especialistas.
Claro,
y entonces,
es que te das cuenta que apenas tenía que haber competencia.
No, ninguna. Además, la competencia, digamos, que hay es la que yo mismo me he generado, porque de los propios alumnos que yo formé en la escuela, ellos montaron otras escuelas o también montaron otros equipos y tal, pero vamos, todo surgió de ahí. Y ahora, digamos, estamos en la edad de oro, de los especialistas, porque hay series de televisión, películas, publicidad, parques temáticos, espectáculos en la calle, incluso en teatros. Ahora mismo es una buena época, es mucho trabajo.
Montas la escuela, lo peta. Sí, ¿y qué sí. tiene que hacer una persona que llega de primeras a la escuela? ¿Tiene que tener unas cualidades para ser especialista de cine o vale cualquier persona?
No, porque normalmente la gente que se mete a aprender esta técnica, digamos, ellos ya saben que valen para estas cosas. O sea, son gente que vienen de parkour, de correr, de escalada, de, no sé, gente que están preparando las oposiciones para bomberos y durante ese año no tienen nada que hacer y tal. Son gente que ya les gusta el deporte de riesgo y tal, ¿no? O sea, un tío que a lo mejor, pues no sé, es un friki de los ordenadores que hace videojuegos y estas cosas, no se plantea ser él un especialista de cine. Pero yo qué sé, un chaval que juega al fútbol, al rugby, que hace escalada, que practica paracaidismo y toda esta gente, y dice: anda, mira, pues esto es una profesión en la que puedo desarrollar mis capacidades.
Y desde entonces, desde que montaste la escuela, y con 26 años de profesión, has participado en más de 60 películas y has ganado varios premios.
Sí, en España todavía no hay un premio para los especialistas de cine. Yo siempre digo que tampoco en España nunca habrá un Goya para los especialistas, eso no va a pasar. Pero sí he ganado premios en Moscú. En unas competiciones que hacían de especialistas hace tiempo, tal, bueno, las siguen haciendo y tal. Entonces me dieron el premio Prometheus, que es como si fuera el equivalente al premio Taurus de los americanos y tal, un premio bastante importante. Y luego aquí en España me ha dado la Academia de Televisión el premio Iris, y bueno, y luego algunos otros premios en algunos festivales y tal, pero vamos, que no hay un premio concreto para el trabajo de los especialistas, no, todavía no existe.
Para los oyentes, estamos hablando con Ángel Plana, es especialista en cine, los que sustituyen a los actores en las escenas de riesgo y acción. Háblanos de, Ángel, de la escena que hayas protagonizado, de la que te sientas más orgulloso, la que mejor ha salido.
Bueno, pues una de las escenas que mejor me ha salido a mí fue precisamente en Hospital Central, en el capítulo 200, que la cadena de televisión les pidió a la productora de Hospital Central que hicieran un capítulo con un accidente especial, un accidente grande y tal. Y entonces a mí me dieron la oportunidad de diseñarlo, de elegir el sitio, los coches y todo lo que se iba a hacer ahí. Entonces les monté un accidente que no se ha vuelto a repetir nada igual, ni en cine, ni en televisión, ni nada. Es un accidente que además tardamos en rodarlo 2 días. cuando normalmente se tardan en rodar 3 horas. Entonces me dejaron hacer cosas con camiones, con furgonetas, con coches, con moto, gente ardiendo. Estuvo muy bien, la verdad es que me estoy muy orgulloso. Ahí me di cuenta de que yo tenía una gran capacidad de realizar este tipo de secuencias, ¿sabes? Fue una buena prueba también para mí mismo, pero los directores también lo grabaron muy bien y todo. O sea, ese fue uno de los que recuerdo con más cariño. Luego, a partir de ahí, bueno, pues siempre se han seguido haciendo cosas. Lo de tirar coches al agua con el especialista adentro, que soy yo, también es muy divertido.
Divertido y peligroso. Por cierto, ¿cuál es la más peligrosa que hayas protagonizado?
Bueno, pues por eso te estaba comentando lo del coche al agua. Pues una vez que tenía que tirar un coche al agua para una serie que se llamaba Periodistas, doblando a Les Angulo, entonces...
Me acuerdo. Bueno, no de la escena en sí, sino de la serie de Periodistas y de Angulo también.
Pues entonces yo tenía que tirar un coche al agua y escogieron como localización el foso de una presa en Madrid, que es donde sacan todas las piedras para hacer la presa. Entonces ese foso luego lo dejan lleno de agua, pero tiene una profundidad bastante importante, tenía como 18 metros, una cosa así, y además está escalonada. Entonces el coche lo tenía que tirar marcha atrás. Y la verdad es que, bueno, yo tenía todo mi equipo allí de buzos y toda la historia, aparte de la botella que llevaba en el coche para esto. Pero yo empecé a acelerar. Claro, es que un momento que te metes en el coche, ya te pones a acelerar y ¿dónde está el final? ¿Entiendes? Yo normalmente no freno. Me pongo a acelerar y hasta que... Entonces, bueno, pues me pasó igual. Me puse a acelerar el coche marcha atrás y se saltó los dos primeros escalones y cayó al que tenía 16 metros de profundidad y tal.
Madre mía.
Entonces yo pasé de la luz de por la tarde a la oscuridad total de una cantera de agua con el agua fría. Y el coche se quedó encajado entre dos rocas gigantescas y tal. Yo no podía salir ni por un lado ni por otro. Y bueno, yo dije, bueno, yo tengo aquí media hora de aire en la botella, así que bueno, calma lo primero y tal.
Y confianza entonces, en los buzos.
Sí, además te sientes bien, yo qué sé, no tienes pánico, no tienes nada, estás tranquilo, relajado, porque sabes que tienes una botella, van a venir un par de buzos a sacarte y tal, que uno luego cogió tendinitis en la pierna. Pero bueno, total, que le pegué una patada al cristal de adelante, porque las puertas no se podían abrir, y lo saqué de su sitio. Y luego ya le pegué un trago a la botella y ya mis compañeros me cogieron del brazo y me sacaron hacia arriba y ya está. Luego eso habrían pasado a lo mejor 3 o 4 minutos y cuando yo salí, el coche ya se había hundido, el lago ese estaba totalmente ya en silencio, habían desaparecido las ondas esas que se forman en el agua y que no salía, y todo el equipo ahí esperando en silencio. Y de repente salgo, ¡buah! De esto que sales y sacas medio cuerpo del agua con la fuerza que llevas, ¿no? Y tomo aire y tal, y cuando miro alrededor, ve a todos ahí aplaudiendo. Ah, fue una sensación bastante bonita.
Has hablado de los buzos que estaban esperándote, de la botella que llevabas en el coche. Sí. ¿Cuáles son las medidas de seguridad para cada escena de acción?
Yo tengo un manual de prevención de riesgos laborales en la profesión de especialista de cine, que yo he escrito y que lo utilizamos como libro de texto en la escuela, donde todas y cada una de las acciones que se hacen, que se pueden hacer en las películas, tiene su prevención de riesgos laborales. A ver, dime una escena, piensa en una.
Una escena de, pues por ejemplo, en Misión Imposible, Tom Cruise escalando un rascacielos.
Vale, pues entonces, aparte de que Tom Cruise lleva varios dobles que lo pueden hacer, ¿no? Lleva un cable de acero que le va subiendo. El cable de acero no lo vemos, él va enganchado a un cable de acero. El cable de acero le va subiendo a una velocidad controlada. Entonces él va moviendo los brazos y haciendo el acting y tal, y lleva una cuerda o lo que sea, donde no vemos que en realidad está sujeto por un arnés. Y abajo, pues a lo mejor para los primeros metros hay un colchón de seguridad y luego, bueno, pues está una ambulancia, lo que se necesite. Ese sería el plan de prevención de riesgos, la seguridad de que él no se va a soltar porque va guiado por un cable de acero.
¿Y para otras, por ejemplo, cuando te queman a lo bonzo?
Bueno, pues cuando te quemas a lo bonzo tienes que ver primero el recorrido que vas a hacer. No se trata de tiempo, ¿eh? No es que ardas 30 segundos, 20 segundos, no. Se trata de un recorrido desde el punto A al punto B. Y el tiempo es el que tardes en recorrerlo. Entonces hacemos varias pruebas de cómo estaría él andando con las llamas y todo esto. Y vemos, según el tiempo que tarda en recorrerlo y todo esto, la cantidad de crema de protección o capas de ropa que tiene que llevar. Entonces le ponemos toda la protección en la ropa. Luego encima lleva la ropa del actor o del especialista que lo tenga que hacer como personaje, y luego una crema ignífuga en la cara y en las manos, y luego hay varios extintores a lo largo de todo el recorrido que va a hacer, hay también una manta llena de agua una manta mojada, como también como seguridad, porque imagínate que el especialista o quien sea está ardiendo y nota demasiado calor y entonces sale corriendo en pánico, digamos, ¿no? Pues entonces el que está con la manta empapada tiene que ir corriendo detrás de él para sofocarle, porque con los extintores nunca le alcanzarías.
Madre mía.
Sí.
Qué profesión.
Es que un tío ardiendo en pánico ni quien lo pille.
Ahora entiendo por qué decías que de pequeño te iba la marcha.
Claro, claro, y mis padres siempre preocupados de por qué me subía ahí, por qué estaba, de dónde me metía y todo eso, ¿sabes? Los padres siempre son los que primero lo sufren.
Oye, Ángel, ¿es cierto que hay actores que prefieren hacer ellos estas escenas?
Hay algunas escenas que sí las pueden hacer los actores, pero siempre supervisados por el coordinador de acción o por los especialistas. Muchas veces el actor la hace cuando la ve hacer al especialista. Pero hay que tener mucho cuidado con ellos, porque aunque ellos la quieran hacer, a veces no interesa, porque un pequeño golpe en la cara y se le pone un ojo morado y tal, y luego ya no puede seguir rodando, ¿sabes? Y eso a la productora le cuesta mucho dinero. Sin embargo, un especialista se cae y se rompe todos los dientes, no pasa nada, pones a otro y ya está.
Oye, broma, broma. Anécdotas debes tener un buen puñado, cuéntanos alguna.
Bueno, pues las anécdotas siempre ocurren con otros departamentos, con la interacción con otros departamentos. Ahí, por ejemplo, me ha pasado que tenía que, la de peluquería, quería que yo me cortara el pelo como el actor. Yo nunca he tenido problemas a la hora de cortarme el pelo, afeitarme la cabeza al cero y tal, para que no hubiera problemas luego a la hora de ponerte pelucas. Porque, claro, tú vas con una peluca para que se parezca al actor o a la actriz y te tiras con ella y si se te cae, ya has fastidiado el plano. Entonces yo prefiero que me pongan, imagínate. Entonces lo que hacen los de peluquería es que te la ponen a tornillo. O sea, no se caen, no te preocupes. Es que no se te va a caer.
¿Cómo que te la ponen a tornillo?
Bueno, la agarran con las horquillas, la meten, la cosen, digamos, al pelo que lleve, la cosen. No va a ser que, no se les va a caer por ellos, ¿no? Pero yo a veces prefiero que si yo llevo el pelo más o menos largo, pues que me lo corten como al actor, ¿no? Entonces, en una de mis primeras películas, que se llamaba Terra Nova, me tenía que caer de un barco al agua, ¿no? Me tiraban desde un barco al agua. Estaba rodando, creo que a Carra Lejalde o a Simón Andreu, fíjate si hace años. Entonces, me empiezan a cortar el pelo como el actor y tal, y yo intentándola convencer que no hacía falta que me cortara el pelo, y ella no, empeñada. Entonces, claro, empezó a cortar pelo, venga a salir pelo de mi cabeza, ¿sabes? Que tengo un puñado de pelo y tal. Y cuando ya terminamos, venga, ¿está listo para rodar? Sí, pues venga, que se ponga y ponerle el pasamontañas. Y me pusieron un pasamontañas que me tapaba toda la cabeza, la cara, el pelo y todo, que era como iba el actor, ¿sabes? Llevaba como una gorra.
Madre mía. Oye, por último, Ángel, te quería preguntar, ahora con la irrupción del streaming, ¿cómo está el sector?
No, está bien, cada vez hay más trabajo para los actores y para los especialistas, aunque vengan los temas de postproducción o la inteligencia artificial o todo eso significa que hay más trabajo para los especialistas, porque las películas, cuanto más tecnología llevan, más especialistas necesitan también, ¿sabes? O sea, que no es ningún problema, mucho mejor.
Hombre, está claro que la inteligencia artificial a vosotros no os va a robar el trabajo.
No, al contrario, te genera más trabajo, porque siempre tiene que haber un soporte. Ahora nosotros estamos empezando a trabajar con la captación de movimiento para los videojuegos y todas estas historias, ¿no? Pero siempre, cuando tú ves un personaje de videojuego corriendo, saltando por los sitios, eso antes han tenido que captar ese movimiento y se hace con un especialista. O sea, que los especialistas nunca van a desaparecer.
Ángel Plana, especialista de cine, más de 26 años haciendo escenas imposibles. Gracias por descubrirnos esta profesión en fin de semana, por disfrutar contigo esta mañana. Un abrazo.
Un abrazo.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión?
Otro es...
Por favor.
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5-ST porque tenía tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, totalmente. No, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Exacto. Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
A este año nuevo le pido salud, amor y un escritorio.
Pero que es septiembre.
Si tu año también comienza ahora, prepara la vuelta a la actividad con IKEA. Y si eres de IKEA Family y estudiante, tienes un 10% de descuento en tienda por compras de más de 100 euros desde el 16 de agosto. Ver condiciones en IKEA.es.
¡Ya está aquí!
La vuelta al cole más supercalifragilística.
Y en el Corte Inglés te damos un 10% de regalo para tus próximas compras. En moda, papelería, deportes, hogar, alimentación. Consulta condiciones.
¡Aú!
Hasta el 30 de septiembre la vuelta al cole más supercalifragilística solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete culpable.
¿Sabías que, a partir de los 55 años, un conductor necesita 8 veces más tiempo para recuperarse de un deslumbramiento que uno joven? Revisa tu vista al menos una vez al año en tu óptica de confianza para compensar cualquier problema visual. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Siempre.
¿Qué dices, Luis?
Pues que con Alquiler Seguro, siempre cobrarás la renta de tu piso el día 5 de cada mes.
¿Y si el inquilino no paga?
Siempre. María, siempre.
En Alquiler Seguro garantizamos el cobro puntual de la renta el día 5. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo he tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo, Miguelito!
Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Aunque haya nacido a más de 600 kilómetros de este camping, cada vez que llega el verano me siento un poco de este lugar. Porque vengo a esta parcela desde hace más de 30 años. Porque aquí aprendí lo que significa ser vecinos. Porque esta tienda de campaña es también un hogar. Porque si no vengo, el verano es menos verano. Porque siempre que llega septiembre, nunca me quiero marchar.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Cristina López Slichting.
COPE. Estar informado.
Doce y 33 minutos, hora menos en Canarias. Comenzamos ahora el repaso a la crónica social de la semana, lo que ha dado de sí las historias del Colorinchi estos 7 días. Y comenzamos con la segunda luna de miel. Recalco lo de la segunda luna de miel de Tamara Falcó e Íñigo Nieva, que esta vez ha sido en la Polinesia Francesa, fíjate.
Mira, ¿eh? ¿Habéis estado alguna vez ahí, en la Polinesia Francesa?
Pues no. Nunca he ido tan lejos, yo creo. No.
Bueno, pues ya somos varios.
No he tenido esa suerte, Paloma.
Nunca se sabe. Bueno, pues después de darse el sí quiero el pasado 8 de julio en el Palacio del Rincón, todos lo recordamos, los recién casados pusieron rumbo al continente africano para disfrutar allí de su luna de miel.
En esa luna de miel no estaba tan mal.
No, la verdad es que no.
Han dicho, vamos a hacer una segunda porque no nos ha gustado.
No ha sido suficiente. Eso es. Y además ellos todo lo comparten en redes sociales. Entonces, bueno, en ese viaje que todos lo hemos visto, realizaron distintas actividades, un safari por el Parque Nacional de Kruger, una visita a las Cataratas Victoria. Su luna de miel terminó, pero Tamara e Íñigo han seguido disfrutando de sus vacaciones en lugares espectaculares. Tras pasar así rápidamente por París, el último destino elegido por la pareja ha sido, lo hemos dicho, la Polinesia Francesa. En redes sociales, donde cuelgan todo lo que hacen, hemos podido ver, imágenes de ambos, en la que se les veía disfrutando, pues por ejemplo, en Bora Bora, paseando en bote por las aguas color turquesa que bañan esas playas tan espectaculares. Tamara ha lucido algunos looks, la verdad.
Estaba
muy
diciendo con lo bonito que, no sé, que es Burgos, por ejemplo.
Cuenca.
Que se vayan a Bora Bora.
Bueno, qué necesidad,
Bueno, es que no es lo mismo. Algunos nombres suenan más exóticos que otros, aunque a lo mejor luego no es tan impresionante, no lo sé. Bueno, Tamara, decíamos, ha lucido unos looks muy fashion, muy veraniegos. Íñigo, por su parte, bueno, pues hemos visto que se ha atrevido a surcar las olas en Tahití, ha nadado con tiburones. Bueno, parece ser que este fin de semana van a reaparecer en la boda de sus amigos Luisa Vergel y Cristian Flores.
¿Qué necesidad hay de nadar entre tiburones?
Imagino, oye, pues mira como Ángel, el especialista que acabamos de entrevistar,
es que era su trabajo.
Se busca ese momento de adrenalina, de a lo mejor de contacto con la naturaleza.
Bueno, y tanto que contacte. El que te puedes llevar.
Esperemos que no demasiado cercano. Bueno, pues eso, que van a lo mejor les vemos en Soto Grande, en la boda de sus amigos, en Cádiz. Y bueno, es una boda muy especial porque Luisa fue la que presentó a Tamara al que hoy es su marido. Así que mira,
día de
el
reencuentro.
Círculo se cierra.
Fue la celestina.
Para bien o para mal.
Eso es.
Y la infanta Cristina ha pasado unos días de vacaciones con la madre de Iñaki Urdangarín, Ana.
Así es, Diego. La hija de la reina Sofía y el rey don Juan Carlos ha vuelto a Bidarte, en el País Vasco francés, el lugar habitual de vacaciones de verano con su ya ex marido. Hemos podido ver unas imágenes de la infanta Cristina con Claire Libert, su ex suegra y madre de Iñaki. También estaban su hermana y algunos de sus sobrinos, poniendo de manifiesto, bueno, pues la buena relación que sigue manteniendo con su familia política, a pesar de que ya no está con Iñaki. Y por cierto, fue en ese mismo lugar, pero en 2021, cuando Iñaki Urdangarín fue fotografiado con su amante Ainhoa Armentia en esas mismas playas. Quienes también se han dejado ver en estas vacaciones familiares han sido los dos hijos pequeños de la infanta y el exjugador de balonmano, Miguel e Irene.
Irene, que ya es mayor de edad, ¿verdad?
Sí, va a empezar justo la universidad. Sí.
Y se la ha visto mucho, ¿no? Ya está apareciendo más en las revistas, yo creo, ¿no? Como sus primas.
Sí, verdad, sí.
Se la ve más.
Mira, apunte de nuestro compañero Jorge Armenteros de Deportes. Me dice que los tiburones con los que ha nadado Íñigo Nieva son de punta negra y no atacan.
Ha sabido dónde meterse. Mira, bueno, pues mira, nos alegramos. Nos alegramos mucho.
No haya habido contacto.
Exacto.
Perdona, Ana. Era un apunte necesario.
No, era muy necesario. Nada, pues eso, que Miguel e Irene, que sí los hemos podido ver, pero a los mayores no. Juan, el hijo mayor de Iñaki y de Cristina, está trabajando en Cerdeña, en una empresa de organización de eventos, y Pablo juega al balonmano en el club de Granollers, en Primera División. Y bueno, estaba previsto que en el mes de julio se juntaran los tres hermanos en Mallorca, pero se ha filtrado esa información y los Reyes no han querido muchas cámaras y finalmente pues no los hemos podido ver a los tres.
Y vamos con lo que ha sucedido en Ciudad de México con ese robo en la casa de Miguel Bosé, que lo ha denunciado.
Sí, el famoso cantante, bueno, ha sido víctima de un robo violento en su residencia allí en Ciudad de México. Fue el pasado lunes cuando contó en redes sociales el asalto que había sufrido y a finales de esta semana ha presentado la denuncia formal por el delito de robo con violencia ante la Fiscalía General de Justicia de la capital del país azteca. La institución ya se ha puesto manos a la obra, ha comenzado con la intervención de detectives, para entrevistar a otros posibles testigos y analizar las cámaras de videovigilancia.
Estuvieron más de 3 horas, ¿no?, maniatados por estos encapuchados.
Eso con los hijos también.
Y fueron 10 personas, ojo, 10 personas armadas. Los ataron tanto a él, a sus pequeños, más de 2 horas, como decías, mientras llevaban a cabo el robo. Se estima que el valor económico de los objetos robados, ojo, rondaría los 600.000 euros, entre los que se encontraba, una furgoneta familiar que ha sido ya encontrada por la policía. Bueno, pues a pesar de esta desagradable experiencia, el cantante y los 2 hijos se encuentran bien, están sanos y salvos, y ha declarado Bosé que no va a abandonar México después de lo sucedido.
Y tenemos una buena noticia porque Jordi Cruz ha sido padre por primera vez junto a Rebeca Lima. Jordi Cruz es el cocinero de MasterChef, si
eso
no me equivoco.
No, el de Art Attack.
Se llaman igual y mucha gente se confunde.
Sí, es que nosotros nos confundimos en la reacción.
¿El de quién?
El de Art Attack. Jordi Cruz, el de Art Attack.
Esto lo tienes que conocer, Diego.
El programa de manualidades.
Claro.
No.
¿Cómo que ahí estaba el cabezón?
Yo era de Bricromanía.
Pues no están, yo creo, muy lejos en el tiempo, si no me equivoco. El Art Attack
tenían públicos diferentes.
Sí, Art Attack era para niños,
Bricromanía era para más adultos.
Aunque luego no montaba nada, pero me gustaba verlo.
Art Attack es famoso. Claro, es famoso porque había un señor que hacía dibujos, pues que no sé, dibujos, representaciones, con objetos, pues con camisetas, lapiceros.
Sí,
a lo grande.
Eso es, y luego
hermanitas era, ¿no?
Sí, hermanitas.
Bueno, que nos perdemos. Yo ha sido el cocinero, que ha sido padre por primera vez.
Sí, o sea que...
No me habéis liado, ¿no?
El cocinero. Vamos bien, el chef. El chef ha anunciado el nacimiento de su primer hijo en Instagram y le ha llamado Noah. Ha asegurado que es bueno y que es guapo como su madre, Rebeca Lima. Su relación con ella, que es una arquitecta brasileña, comenzó hace 4 años. La arquitecta anunció su embarazo este pasado mes de abril con una serie de fotos en la misma red social. La pareja, que siempre se ha mostrado muy discreta, decidió hacer pública su relación justo en el programa de MasterChef Junior. En una prueba con los niños llegó Rebeca y como que la presentó y le hicieron así una cata culinaria. A partir de ahí, bueno, pues hemos podido ver un sinfín de publicaciones en redes en las que ambos se declaran su profundo amor, demostrando que el chef, que tiene 6 estrellas Michelin, pues le va muy bien en lo personal.
Mira,
y Sebastián Yatra, que ya me he enterado quién es, deja el micrófono una tarde y se ha pasado al tenis.
Efectivamente. El cantante colombiano se estrenó con la raqueta junto a Carlos Alcaraz en el partido de exhibición que inauguraba el US Open, el torneo que ganó el español el año pasado, por cierto. Bueno, Sebastián Yatra, que estamos escuchando, habría estado entrenando para el evento junto a Rafa Nadal en su academia de Mallorca, ojo. Y desde luego, esta preparación ha dado sus frutos. El encuentro por parejas frente al tenista estadounidense Tiafoe y a la estrella de la NBA Jimmy Butler terminó con la victoria de Alcaraz y de Yatra gracias al punto definitivo del colombiano. El partido estuvo lleno de momentos muy divertidos.
Tiene buen revés.
Sí, yo creo que sí.
Y buena volea también, ¿eh?
Sí.
Que he visto los vídeos y le pega bien.
Mira.
Es que le ha entrenado Nadal.
Claro, es que con ese maestro.
Bueno, pues el creador de la canción que estamos escuchando, Vagabundo, ha estado encantado con la experiencia y aunque ha aclarado que el tenis profesional es una quimera, sabe que si se pone las pilas puede llegar a jugar bien y siempre seguir disfrutando de este deporte que ha demostrado que le parece muy divertido.
Y una noticia de alguien que recupera la ilusión.
Ay, qué bonito.
La actriz de la serie La Casa de Papel, María Pedraza, tiene nuevo novio.
Así es, Diego, tiene nuevo novio, pero este 2023 la verdad que ha sido muy complicado para la actriz porque no lleva una, sino 2 rupturas.
Bueno, pero ha recuperado la ilusión.
Claro, ya, oye.
Es lo importante.
Totalmente. Tras 2 años de noviazgo con el también actor Alex González, en abril ponían fin a su relación y tras esto empezaría otra relación con el piloto de motos Víctor López, aunque bueno, no llegaría a mucho y pondrían punto y final a su historia rápidamente en junio. Pero a pesar de estos 2 varapalos, María, oye, no ha perdido la esperanza y, como tú dices, ha recuperado la ilusión y ha iniciado un nuevo capítulo sentimental en su vida con el actor madrileño Jason Fernández. Ajá. El fin de semana pasado se han escapado a Ibiza, se les ha podido ver, bueno, pues en una actitud muy, muy cómplice y muy cariñosa. Para quien no conozca a Jason Fernández, tiene 29 años, es de origen británico y ha aparecido con Penélope Cruz y Adrien Brody en Manolete y fue coprotagonista en el mediometraje de Almodóvar, Extraña Forma de Vida. También apareció en el videoclip de Música Ligera de Ana Mena, que es la canción que estamos escuchando ahora mismo.
Y bueno, María Pedraza pues está viviendo un momento muy, muy dulce y tranquilo, pero también complicado, pues han fallecido también su abuelo y su padre en pocos días y bueno, esperamos que recupere la ilusión. Pobre. Y se recupere de este golpe.
Pues sí. Y el príncipe Harry, que va a volver al Reino Unido en una fecha muy señalada, pero sí, Meghan Markle.
Va a ser en septiembre. Va a volver a Londres para asistir a una ceremonia de entrega de premios benéficos. Es un evento anual que celebra los logros y la resiliencia de jóvenes enfermos y sus familiares. La organización que se encarga es la llamada Well Child. Harry ha sido patrocinador de esta organización durante 15 años y es uno de los poquitos vínculos que mantiene aún desde que se produjese su separación de la familia real británica en 2020. Decimos que es una fecha muy señalada porque el próximo 8 de septiembre se va a cumplir un año desde que falleció su abuela, la reina Isabel II, a los 96 años tras un reinado de 7 décadas.
¿Y Harry habrá tenido vacaciones?
No lo sé. La verdad, imaginamos que sí, ¿no? Tiene sus dos pequeños.
¿Se habrá ido de hotel o de camping?
Yo creo que de camping. Me lo imagino de camping.
Sí,
la
yo no.
Le pega de camping. ¿No?
Yo para nada. ¿A Harry?
Sí.
No.
Tamara e Íñigo, no, seguro que no. Se han ido de camping. Pero nosotros sí que nos vamos a ir de camping. Vamos a hacer una ruta. Pedro Madera es nuestro experto en viajes. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pedro.
Muy bien. Encantado de hablar con vosotros y aquí viendo que estáis criticando al pobre Íñigo, que pasa igual de la suite residencial imperial al campi con la misma ropa. Eso es un caballero que además tiene mucha paciencia, hombre.
Me había dejado impresionado lo de los tiburones, pero luego me ha dicho Armenteros que tiene truco, lo de los tiburones.
Perdona, yo he nadado entre tiburones entre las Bahamas y una carpa cabreada en el estanque de mi casa tiene peor leche que una de esos tiburones.
Oye, Pedro, ¿y qué tal la experiencia de nadar entre tiburones? Uy.
Pues mala.
Sin palabras.
Porque le hemos dejado sin palabras ahí con lo de los tiburones. Íñigo Neva tenía truco porque son, como ha dicho Armenteros, de punta o de cola negra y esos no
mueren. Sí, pero con todo hay que tener valor, ¿eh?
Sí.
Oye, ¿vosotros sois de camping o no sois de camping?
A mí me gusta.
Yo es que no he ido a muchos, la verdad. O sea, soy sincera, no he ido a muchos. Creo que he ido a uno una vez.
Mira.
Pues hay muy buenos campings. Yo la última vez que recuerdo en uno fue en Ollambre, en la playa de Ollambre, en Cantabria, y tenían unos bungalows estupendos.
Ah, mira. No, yo fui de hace años, tuve una época hace 10 años o algo así de ir mucho, y realmente ahora no sé si ya tengo la espalda.
¿A tienda de campaña?
A tienda de campaña.
Es que eso es otra...
Eso es distinto.
Yo he ido a tienda de campaña.
A mí me gusta más tienda de campaña, ¿eh?
Ahí hay el elemento de el colchón hinchable o la esterilla marca diferencias.
Sí, pero la verdad es que se disfruta, es diferente. La verdad.
Disfrutar.
Lo que es disfrutar,
¿eh? ¿Y Pedro Madera disfruta en los camping?
Hombre, pues yo de los campings, para mí, en los últimos años, ya he de reconocer que hay mucho nivel en algunos sitios. Entonces,
no te muevas mucho, Pedro, que te perdemos otra vez.
Es que no, estoy abajo de una encina haciendo de antena y, vamos, si no me muevo lo más mínimo.
Ahí estás ahí. Perfecto.
Estoy quietecito. Bueno, os contaba que el mundo empieza por estar
muchísimo. Nada, te estamos perdiendo, Pedro, otra vez.
Vaya.
Y lo hemos perdido por completo, creo.
Sí.
Bueno, vamos a hacer una ruta, que mientras recuperamos esa conexión con Pedro Madera, ruta por los campings para niños. Sobre todo para niños.
Toma nota, Diego.
Pedro me ha dicho que, aunque parezca mentira, los camping han tenido este mes de agosto un 90% de ocupación. No es por que hayan subido los alojamientos por el IPC, que también, pero es porque cada vez más gente los toma como una alternativa a irse a los hoteles, porque la verdad que están muy cómodos. No tienen nada que ver con los camping que conocimos nosotros o lo que has dicho tú, Paloma, de tirarte en una tienda de campaña. Ahora tienen una serie de comodidades que se adaptan, por ejemplo, a las familias que viajan con niños. Por ejemplo, vamos a ir al camping de la Aldea del Rocío, que está en Huelva y que cumple todos estos requisitos que hemos estado comentando, lo de las comodidades, un paisaje que acompaña, porque está estamos justo en la Reserva Natural de Doñana. No sé si lo conocéis vosotros, no. Camping. ¿Sí?
Yo fui ahí con el colegio, de viaje de fin de curso. El típico que se hace en primer bachillerato, que todo el mundo se va a Italia. Pues en el mío nos vamos al Rocío. Sí, sí, a ver Doñana. Y espectacular, la verdad es que muy bonito.
Que está ahora bastante abandonado, ¿no, Doñana? Que está ahora viendo muchas...
Es la sequía.
La sequía, claro. Que está hecho polvo.
Mira, creo que tenemos otra vez a Pedro.
Venga.
Vamos a ver si nos puede hablar de este camping de Doñana.
Este camping de Doñana yo lo descubrí que es uno de los mejores...
No, lo seguimos perdiendo a Pedro. Vamos a ver si no se mueve mucho o se mueve muy poco y podemos recuperarlo. Mientras vamos a seguir con este camping de Doñana. Sí. No sé si hiciste, Rodri, tú las excursiones por 4x4.
Sí, sí, espectacular.
¿De verdad?
Sí, muy bonito. Por las dunas de Doñana y todo eso, espectacular. Sí,
wow.
Sí.
Pues además tiene una piscina estupenda para poder bañarte con los niños, restaurante, supermercado, toda una serie de comodidades que antes no encontrábamos en los camping.
Ajá, qué bueno.
Otro más, por ejemplo, que cumple todos estos requisitos para poder viajar con la familia o con los niños. La Marina Camping y Resort, que está en Alicante. Que hay unas playas ahí, envidiables totalmente. No sé si lo conocéis vosotros, este camping.
No.
¿Y la zona?
Tampoco.
¿La zona
tampoco
de Alicante? Vaya, hombre.
Ya hemos trabajado poco. Laura es la que lo maneja y está...
Yo conozco Altea, pero más allá de ahí...
Ah, bueno, mira.
Sí.
Este está cerca de al lado de las playas de Elche y que por dentro, por lo visto, nos espera todo un parque acuático repleto de toboganes temáticos, piscinas preparadas para todas las edades y bueno, toda una serie de diversiones que vamos, tanto para los mayores como para los pequeños, se lo pueden pasar en grande. Luego me dicen también que hay un spa que tiene todos los servicios y es, vamos, como una especie de gran ciudad por dentro.
Eso ya no es un camping, entonces. Eso ya...
Claro, es que ¿es el concepto resort? Camping, claro, ha cambiado. Ya no es la tienda de campaña esta, la canadiense, tirar la esterilla y el saco de dormir.
Creo que a Paula le gusta.
Entonces sí se disfruta, ¿no? Es distinto ya.
¿La zona de Tarragona la transitáis alguno de vosotros?
No, no
mucho. Tampoco.
Pues allí no estoy dando allí tenemos el camping La Torre del Sol, que igual nos lo puede explicar Pedro Madera.
Bueno, pues lo puedo explicar perfectamente. Y tanto el de La Torre del Sol como el de Tamarit es uno de los mejores camping de Europa. Mira, el de Tamarit, si soñamos con esa imagen perfecta, salir del bungalow, ir a la playa, incluso poner la mesa para el desayunito en la playa, vamos, el viejo mito ese de con la arena en los talones, ese es el sitio. Y el de Torre del Sol, lo mismo, es un sitio fantástico, lleno de servicio, con buenas instalaciones, perfecto para ir en familia, muy cerca de Tarragona, además, por si queremos cultivarnos un poco y aprender algo de cultura clásica, y luego además perfecto también para niños. O sea, ese es un sitio de referencia, y la prueba está que en invierno es tomado por extranjeros, que entre vivir en Estocolmo a menos 12 grados y sin ver la luz y vivir en Tarragona, vamos. No hay color, vamos.
Y luego está aquí en Madrid el camping Monte Holiday.
Anda.
Sí, pues mira, en Madrid sí me ha gustado sacar uno o dos camping, porque creo que Madrid es el típico sitio que pensamos solo en el turismo de la gran ciudad, y este de Monte Holiday, que está en Gargantilla de Lozoya, es perfecto para instalarnos, sobre todo en otoño, y descubrir todos los placeres del Valle de Lozoya y el encanto que tiene esa zona, esos bosques, ese mundo del senderismo, el mundo de las caminatas, que como bien habéis dicho, íbamos de pequeños en el bus del colegio de excursión con el cole, y ahora es un sitio perfecto para un fin de semana, igual que otro gran camping con muy buenas instalaciones que tiene el Escorial, que está como a un 2 kilómetros, una caminata del Escorial, y que tiene unos bungalows y tiene unas instalaciones buenísimas. Y es un buen ejemplo de cómo las grandes ciudades, pues en zonas y espacios naturales, tienen camping de gran calidad y que son un referente incluso para Europa. Lo que sucede es que en España quizás el porcentaje de esos camping pues no es tan grande como puede haber en Francia o en Alemania, que es un mito, sobre todo Francia, es que es una gran industria con un gran poder, porque son un gran lobby incluso económico.
La zona de las Landas, si no me equivoco, ¿verdad?
Bueno, la zona de las Landas, toda la zona de Biarritz para arriba, donde son espacios muy protegidos y donde no se puede construir casi en muchos sitios ni poner un ladrillo, pues se hacen estas instalaciones que tienen un componente más opcional, más nómada, más eventual, y los campings son, vamos, una opción estupenda porque es una manera muy interesante de mantener el medio ambiente.
Oye, Pedro, te quería preguntar, tú la zona del el concepto este del glamping que hemos visto, al margen del tradicional, bueno, esto, ¿tú eso lo has practicado?
A mí me parece, lo he practicado y me parece maravilloso porque hay acciones muy interesantes. Yo incluso me pidieron que hiciera un proyecto de consultoría para desarrollar una zona aquí en Segovia y luego no se llevó a cabo por un tema cuantitativo de dinero. Pero, por ejemplo, en Lanzarote hay un sitio que hacen con yurcas de Mongolia, con esas tiendas de campaña que usan los nómadas de Mongolia, y es un sitio fantástico. Y el sitio más de moda que hay en Europa está en la costa de Portugal, que está hecho con contenedores de barco metálicos reciclados y transformados en piscinas, en bungalows, y es todo como un entramado arquitectónico súper divertido, maravilloso. Y luego hay ejemplos, por ejemplo, muy bonitos de glamping, como una especie de campamentos, memorias de África, pero en el País Vasco, que, hombre, en vez de hablar kikuyu, hablamos euskera, pero la sensación es la misma. Y hay que reconocer que este mundo de tiendas de campaña de altísima calidad, de loneta potente, con cámara de aire, algunas con aire acondicionado, con chef y con unos servicios impecables y duchas con suelo de teca, pues hombre, le tiene hasta un punto barra romántico, barra glamuroso, que es fantástico. Pero yo os digo, pues ahí, esta sensación de adaptar gurkhas mongolas a las costas de Canarias me parece una acción maravillosa y además muy bonito, y además esa componente efímera que después de 10, 15 años pues se pueden desmontar y llevar a otro sitio.
Pues ahí lo tenemos que dejar, Pedro. Gracias por este trayecto por los camping de España, los tradicionales y los que tienen algo más de glamour, que acabamos de escuchar, y nosotros nos vamos a la siguiente hora porque están apretando las noticias. Un abrazo, Pedro.
$1,000.
Uno de los mejores westerns
al que lo mate
de todos los tiempos.
Dispones de 30 días para atrapar a Pai o volver a Yuma. ¿Qué tipo de hombre?
Grupo Salvaje de Sam Peckinpah.
El mejor.
El sábado a las 5 de la tarde, en 13.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprint. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprint en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Tan solo ahorrar no es
puedes ahorrar si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados, tan solo ahorrando es...
En Yastel, fibra buenísima y móvil por $43.95, precio definitivo. Llama al 1510.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
En Obramat, si es para hacer las cosas fáciles, nos ponemos manos a la obra. Por eso hemos mejorado la compra online. Ahora puedes pagar por transferencia o tarjeta, elegir dónde y cuándo quieres recoger o que te enviemos tu pedido y convertir tus presupuestos a pedidos con un solo clic. Así de fácil. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Los socorristas no paran de decirlo. Hay que ser muy, muy, muy prudentes y evitar el baño, además, en zonas peligrosas. Cuidado también con las corrientes de agua, ¿no?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y aquí está uno de los problemas, precisamente, que hay gente que se baña en situaciones de riesgo, como es una bandera roja.
Gente que a lo mejor sabe nadar, pero tiene un nivel de natación muy bajo. Y...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.